Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Damos la bienvenida una tarde más a don Vicente Azuara. Bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a Paco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pepe.
¿Qué ritmo no pare, no pare, no? 40 grados de temperatura.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de lo que ha acontecido en la Vuelta Ciclista a Castellón. Y parece ser que con muy buenas noticias. ¿No es así, Juanlo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, muy buenas noticias, porque el sábado por la mañana se disputó la tercera de las carreras de esta Liga Provincial de Castellón, Liga Social, la cuarta Liga Social de la provincia de Castellón. Y bueno, otra vez victoria para Enrique Molinero, para nuestro Quique, para con nuestro incombustible jefe de filas. La verdad es que este año el principio de temporada para Quique no puede ser más bueno. Un cuarto puesto en la primera carrera de la Marina, tercer puesto, y ahora en las dos participaciones en la Vuelta a Castellón, pues cuenta sus participaciones por victorias. Lástima que decidiésemos no competir en esa primera crono que hubo en Chilches, porque seguramente ahora mismo seríamos los portadores de dos mayores, el amarillo de la general y el azul de las metas volantes, que es el que ahora mismo tenemos y que estamos defendiendo con uñas y dientes.
Nárranos, Chonlo, si quieres, lo que aconteció en la carrera y vamos a ver qué posibilidades de futuro tenemos como equipo y sobre todo para la general a través de nuestro mejor corredor en esta competición, que es Quique Molinero.
Pues sí, la carrera fue como el recorrido de la temporada pasada, por las calles de Valldoxó se hacía un primer circuito para que el pueblo pues tomase contacto y viese a los corredores, para luego afrontar el circuito que, subiendo por Alfondeguilla, coronaba al Marianet por su vertiente este, y descendíamos por la carretera que va hacia Soneja, pasando por esta localidad, hasta casi entrar en Segorbe, donde a la derecha nos desviábamos por Castelnovo y por la carreterita interior que hay en dirección al Almedíjar, y que después dobla a la derecha para volver hacia Soneja. Conectábamos otra vez con esta carretera que va de Soneja a La Vall, volvíamos pues por Azuévar, volvíamos a subir al Marianet, pues esta vez por la parte oeste, y caíamos ya a Valldoxó, donde atravesando la localidad por su parte izquierda de bajada, pues afrontábamos la calle principal, la recta de meta, donde últimamente siempre está acabando la carrera en estas últimas ediciones. La verdad es que se plantó en línea de meta un pelotón bastante grande con 90 unidades, y la verdad es que nuestro Quique Molinero, siempre muy bien arropado, eso sí que hay que decirlo, por los componentes del equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, tanto sus integrantes élites y sub-23 como nuestros corredores Master 30 y seniors, como Héctor Pons, sobre todo, que hizo una muy buena carrera protegiendo y llevando siempre a Quique Molinero bien puesto en el pelotón para que pudiese defender esa general de las metas volantes, y sobre todo afrontar la recta de meta, que era ligera subida, con garantías pues de hacer una muy buena posición. Muy buena carrera también del sub-23 Andrés Sánchez, que también junto con Héctor garantizó pues que Quique Molinero llegase muy bien situado en la línea de meta y que al final pudiera batir al fantástico sprinter Gabriel Hernández. El jabalí le llaman a este chaval, de la localidad de Alquerías del Niño Perdido. Y bueno, pues en el último golpe de riñón pudo aventajar a este gran sprinter. Yo creo que pudimos batirlo, pues porque no era un sprint llano, donde Gabriel pues no hubiese tenido rival en Quique, pero al ser un sprint que picaba para arriba, pues la mayor, la mayor inteligencia y condición en este tipo de sprinters de nuestro Quique Molinero, pues nos hizo disfrutar de la segunda de las victorias. Y bueno, pues una alegría muy grande, porque de dos carreras, dos victorias, pues la verdad es que no podía ser mejor nuestra marcha en la carrera este año de la Vuelta a Castellón.
Chonlo, mirando al futuro, después de estas tres primeras citas de la Vuelta a Castellón, las próximas citas, ¿cómo se presentan? ¿Realmente tiene posibilidades Quique Molinero de alzarse con el maillot amarillo al final de la Vuelta Ciclista a Castellón?
Pues lo tenemos ahí, lo tenemos en la palma de la mano. Lo que pasa es que el líder, José Luis Parra, del equipo de Honda, no sé si recordáis que fue corredor de nuestro equipo Elite y sub-23, la verdad es que es un corredor muy duro, se conoce muy bien la carrera, es el tercer año en el que participa, y la verdad es que se le ha puesto entre ceja ganar. Tiene un equipo infinitamente más potente que el nuestro y que le va a acompañar hasta las últimas carreras al 100%. No, recordaros que nosotros pues vamos a perder a muchos integrantes cuando nuestros élites se vayan, y se quedará pues un equipo de 20 corredores contra el nuestro, que prácticamente pues no superará los 4 o 5 corredores. Entonces, aparte de la valía individual de José Luis Parra, pues tendremos pues el hándicap de que su equipo será mucho más numeroso, y bueno, esto le puede ayudar mucho a este corredor. Nuestro Quique Molinero ahora mismo está a 12 puntos de él en la general. ¿Se puede soñar? Pues la verdad es que sí. Aunque José Luis Parra en las subidas es un corredor que va a ir un poquito mejor que nuestro Quique Molinero, es la desventaja que tiene es que no va a poder no va a poder así a priori sobre el papel superar en ningún sprint que se plantee a nuestro Quique Monedero, que se va a agarrar a su rueda como una pulga, como una garrapata, y que va a intentar pues que José Luis pues no le deje en ningún momento. Este es el punto fuerte de Quique, que se coge ahí a tu rueda y es muy difícil soltártelo, es un corredor muy correoso. Eso y la ayuda de Héctor para las últimas carreras, sobre todo también, y Jaime Esteban y Fernando, que son los dos hermanos que van ahí, por su experiencia, van a estar ayudando y apoyando a Molly, pues es una garantía de que al final seguro que vamos a dar guerra. Es difícil, José Luis Parra es muy buen corredor, lo conocemos, es un chaval pues estupendo también, nos alegraríamos también si venciese, pero bueno, va a ser un final, yo pronostico una vuelta, la verdad es que bastante luchada, bastante disputada. Los corredores que nos siguen a la general, pues Eugenio Landete, que también lo conocemos, trabajador de nuestra Universidad Politécnica de Valencia.
Técnico de laboratorio en el departamento de electricidad, en ingeniería eléctrica, y compañero pues, mío.
Correcto. Pues Eugenio ha vuelto a ser tercero en esta carrera. Tercero hizo en la carrera de Honda y ha hecho tercero otra vez. Y está tercero también en la general individual. Es un corredor pues también de cara al sprint muy muy fuerte, muy correoso, sprinta muy bien, es muy veloz. En la subida, sobre todo en las subidas largas, patina un poquito, para la redundancia, porque es patinador. Y bueno, pues la verdad es que nos está sorprendiendo su rendimiento y bueno, pues estamos ahí un poco inquietos por ver cuál va a ser su evolución. Después hay otro corredor como David Gil, que también está ahí muy bien situado y es un corredor también peligroso. Entonces, de cara a la general, pues podemos soñar en ese primer puesto, siempre y cuando pues, José Luis Parra nos deje, porque como ya hemos dicho, es un corredor muy veterano, que se la sabe todas, que ha estado ahí en las tres últimas ediciones a punto de conseguir siempre en la segunda posición de la general final individual. Se le ha metido entre ceja y ceja a conseguir la vuelta a Castellón en su carrera, corre la verdad es que en casa, va a ser muy, muy difícil, tiene un equipo muy fuerte. Nosotros intentaremos plantarle batalla y bueno, pues al final de la vuelta esperemos estar muy cerca de él y jugarnos si podemos la carrera con él.
La próxima cita este fin de semana, ¿dónde?
La próxima cita será en Segorbe, uno de los copatrocinadores de esta vuelta, que siempre está pues trabajando por esta vuelta a Castellón, en Segorbe, el circuito. Si quieres os lo resumo un poquito, saldremos de Segorbe en dirección a la Bahía de Almonacid, coronaremos el durísimo puerto, aunque corto, durísimo de Matet, por ahí bajaremos hacia por Gadiel, hacia Jérica, donde en Jérica pues volveremos a subir por el Collao Rollo a Navajas y por la carretera del Pantano volveremos a dar una vuelta a Jérica y de ahí ya otra vez a Segorbe. La verdad es que es una carrera muy bonita, yo que conozco el circuito y la verdad es que corredores como Héctor que corren en casa porque es de la Bahía de Almonacid y bueno, va a ser una carrera pues la verdad es que muy bonita y bueno, intentaremos poner ahí a Quique Molinero, que la carrera, vaticino yo un sprint de pocas unidades, pero un sprint muy 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 bueno para que Quique pues intente limar un poquito más de puntos a José Luis Parra, que bueno, que en estas carreras van a ser importantes porque en la carrera del desierto, pues ahí José Luis pues, en un puerto más largo pues va a tener más posibilidades que Quique. Y todos los puntos que ahora consigamos y le restemos y nos consigamos acercar, pues bueno, serán de cara al final.
Muy bien, perfecto. Pues esperemos que también la próxima semana nos traigas tan buenas noticias para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia como nos has traído este lunes. Suanlo, te invitamos a que continúes con nosotros porque la próxima entrevista es interesante, interesante y auténtica novedad para el mundo de la bicicleta. Unos momentos y estamos con todos vosotros.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo. Que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, hay un porcentaje de aficionados muy alto a la bici que cuenta con un rodillo en casa, como todos sabéis, y de lo que más normalmente lo usa para mantener la forma en invierno o para mejorarla durante los días que no tiene tanto tiempo, y de lo que más se oyen quejas del rodillo es del aburrimiento.
Eso es cierto, ¿verdad, eso es Pepe? Verídico, y yo cuando no he tenido que sufrir, pues cuantas menor número de veces te quedas en casa haciendo rodillo, pues casi mejor. Más lo agradeces como ciclista, claro.
Yo la verdad es que no tengo rodillo, nunca he tenido. Esto no es ninguna indirecta para nuestro siguiente invitado, pero hoy tenemos aquí con nosotros una empresa que pretende hacer esas sesiones de rodillo muy divertidas porque las quieren hacer colectivas, de forma que tú puedas entrenar en tu casa, pero con tus amigos. En principio suena un poco raro, pero...
Tienes que tener un salón comedor grande, ¿no?, para meter tanta bicicleta.
Ellos dicen que no hace falta vivir en una mansión, que vale en cualquier casa, y que podemos seguir disfrutando con nuestros amigos.
Bueno, interesante se pone el tema.
A mí me tiene intrigado.
Vamos a ver qué nos cuenta.
Sabemos que la empresa se llama Be Cool, y hoy tenemos a un representante suyo, que es Jesús de Val. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos así un poco por encima, ¿qué es esto que podemos entrenar con los amigos en una casa pequeña, además?
Realmente Bicool es una plataforma web. Y una plataforma web donde hemos integrado, entre otras cosas, la posibilidad de, a través de una pieza que hemos diseñado, que llamamos Bicycling, es un rodillo convencional, puedes compaginar... tú solo o con hasta 64 ciclistas en tiempo real, de manera online. Un perfil de etapa que se ha podido diseñar o que te has podido bajar incluso desde un track GPX grabado por un GPS o desde nuestra propia consola a la que hemos equipado con un GPS.
O sea, el equipo que propone es un conjunto, digamos, es el rodillo, algún otro aparato y una conexión a una, digamos, una red social web.
Sí, en principio todo se basa en nuestra web, donde hemos integrado una red social, hemos integrado también un asesoramiento dirigido en estos momentos al mundo del ciclismo, hemos integrado unos planes de entrenamiento. Los planeamientos básicos dirigidos al cicloturista no son entrenamiento ni pretendemos a día de hoy entrenar a profesionales. Y luego hemos integrado el generador de sesiones. Generador de sesiones tanto de manera individual como de manera colectiva en un multiplayer donde puedes combinar estas sesiones pues con, como decía antes, hasta con 64 personas en tiempo real.
Entonces, partiendo de cero, de alguien que no tiene un rodillo como yo cojo, me voy a donde sea, a la web, donde sea, me compro el paquete, ¿y qué tiene ese paquete?
El equipo Bicool lo compone la pieza rodillo, lo que llamamos Bicycling. Lo compone también una consola, que llamamos Biconet.
¿Qué es lo de la consola?
La consola es la pieza que nos sirve de comunicación entre el PC y el rodillo.
O sea, digamos que es un emisor que transfiere datos al
PC. Exacto. Primero, por una parte, capta las señales biométricas, banda al pecho, pulsómetro.
¿Eso viene incluido también en el pack?
No. Hemos integrado en esta consola los OEMs de AMPLUS y de Polar. Por lo tanto, cualquier pulsómetro de Polar o que lleve la tecnología AMPLUS tiene capacidad para captar. Igualmente tiene capacidad para captar esta consola el sensor de velocidad por AMPLUS, el sensor de cadencia, el sensor de potencia o incluso el sensor de acelerómetro. Podría utilizarlo un corredor a pie. Ahora sabéis que hay pequeños acelerómetros que se colocan sobre los cordones de las zapatillas. Esto también lo puede cazar siempre que vaya por tecnología AMPLUS.
Uh-huh. O sea que yo me compro eso, llego a casa, me pongo... ¿Lleva conexión a la red eléctrica, supongo, el rodillo?
Sí, el único cable que existe es el de la red eléctrica. Es un pequeño transformador como el de cualquier móvil para alimentar un pequeño motorcito que lleva la unidad de resistencia. La comunicación entre el rodillo, consola y el PC es toda inalámbrica por tecnología AMPLUS.
Y yo llego... Abro el paquete, monto mi bici en el rodillo, mi bici ya tengo una cinta a pulsar, un polar, un sensor de cadencia, de velocidad,
Sí, el sensor de cadencia lo podemos...
¿Cómo lo detecta todo eso? ¿Cómo es fácil de configurar?
Sí, es fácil. Cuando adquieres el equipo, te bajas de manera residente en tu PC el simulador y hay un estado de configuración, de emparejamiento de los dispositivos uh-huh. y en un par de minutos tienes las comunicaciones establecidas.
A partir de ahí supongo que tengo que darme de alta en la web o algo.
Bueno, el registro en la web es totalmente gratuito. Es decir, no hace falta comprar el equipo Bicool para registrarse en la web. Uh-huh. Tú te registras en la web, puedes utilizar la red social, puedes utilizar visionar el asesoramiento y lo único que no puedes utilizar si no compras el equipo, evidentemente, es el generador de sesiones. De hecho, las puedes generar, sí, y puedes configurarte un perfil de etapa entrando pues en la página, por ejemplo, Google Gear, trazarte un perfil, volcarlo, importarlo al sistema, el track GPX, y pintar ese perfil de etapa. Pero claro, sin el equipo no puedes interactuar con...
¿Interactuar? ¿A qué le llamamos interactuar? Yo me bajo el perfil de una ruta que me hago de Google Earth,
sí.
¿Y a qué le llamamos que yo interactúo con él?
Vale, entonces el sistema lo que hace es pintar el perfil de esa etapa con los distintos puntos de altimétricos y el rodillo, el bicycling, lo que hace es generar resistencia dependiendo del perfil por el que te mueves.
Y nosotros se supone que tenemos el ordenador allí cerca del rodillo, con sí, la pantalla,
es decir,
para ver todo
el rodillo siempre tiene que estar dependiente de un PC, y en la pantalla de tu PC visionas el perfil de la etapa, dónde estás posicionando en tiempo.
O sea, digamos como el Tour de Francia, ves el perfil ahí con las subidas, bajadas, y te pone el puntito donde estás,
sí,
tú.
Exacto. Tenemos tres zooms. Y dependiendo del zoom, pues el avatar ciclista se ve más grande o más pequeño. Y también hay una barra inferior donde van indicándote las prestaciones biométricas. Pulso, vatios, cadencia, velocidad y calorías consumidas.
Y lo que habéis añadido es que a eso se puede hacer en múltiples personas.
Sí, hemos conseguido que hasta 64 personas en tiempo real... todas ellas conectadas evidentemente a internet estén compitiendo bajo el mismo perfil de etapa.
O sea, por ejemplo, digamos, yo estoy en el sofá viendo Salsa Rosa y digo, voy a hacer deporte, que me apetece más. ¿Puedo entrar, o tengo que llamar a un amigo mío y decirle, oye, andamos en bici, o tú entras en una especie de sesiones que hay alguien que está haciendo, por ejemplo, la etapa de Alpe d'Huez y dices, voy a hacer yo también la etapa de Alpe d'Huez?
Vale. Tienes varias opciones. En estos momentos Bicool está generando etapas abiertas, ¿vale? De hecho, de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 9 de la noche, hay etapas que son públicas. Entonces, media hora antes del inicio de esa etapa, cualquiera puede entrar al multiplayer. Pero también puedes generar tú, a través de tu perfil personal o de tu grupo, sesiones privadas. A través de la red social, tú invitas a un amigo a formar parte de ese evento. Una vez que acepta ese individuo, tu amigo, esa invitación, media hora antes del inicio de la etapa puede entrar. Ya habéis acordado una hora de inicio de etapa. Cuando generas ese multiplayer siempre se le asigna una fecha y una hora de inicio.
Y digamos que, o sea, tienes las dos opciones, o unirte a alguien que está ya para compararte con unas fieras y ver cuántos minutos te sacan, o crearlo tú.
Sí.
Y supongo que los que está creando la empresa ahora no serán etapones de 150 kilómetros, ¿no? Porque si no será eso larguísimo.
Hombre, entendemos que el ciclismo indoor no se suelen hacer más de hora, hora y media. Vale, pero sí, se podrían estar las horas que quisieras y en la distancia que quisieras.
Bueno, vamos a ver, Jesús, entonces ya hemos conectado, hemos quedado con un amigo, con un grupo de amigos, y en un momento determinado decimos, bueno, pues a las 6 en punto de la tarde salimos. Entonces tú, cuando sales en grupo, exactamente las sensaciones, o más que sensaciones, las realidades que estás viendo de lo que están haciendo tus compañeros, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿son puntos, son informaciones, cada uno tiene asignado un número? ¿Qué es lo que, cómo sabes tú entonces en el pelotón cómo vas? Eso es lo que quiero que nos expliques.
En el simulador las únicas prestaciones que ves son las tuyas, las propias.
Sí.
Tú ves posicionado en el perfil, si es el perfil completo, en el avatar son globitos y hay un número asignado a cada uno de ellos por orden de entrada en el multiplayer. Y luego ves en la pantalla también la referencia en tiempos que hay sobre los que tienes delante y los que tienes detrás.
O sea, que entonces tú, digamos, en lo que es el perfil de la etapa, veías esos globitos que dices tú, cada uno con un número asignado a un compañero tuyo, y veías en cada momento si van todos juntos o si hay uno que va adelante o uno se está quedando,
sí,
o algo de esto, ¿no? O si sí, uno hace un demarraje y se escapa y entonces hay que ir todos a por él.
Exactamente, podría ser. Claro, para ver, por ejemplo, su pulso, para saber si está dándolo el 100%.
Bueno, lo podríamos hacer, pero lo hemos omitido. Creemos que es una información que es propia y, de hecho, cuando sales, cuando sales en la realidad, en la calle, sí que puedes arrimarte bien a tu compañero y saber el pulso y los vatios a los que va. Pero es algo que hemos creído que no aportaba nada.
Sí, pero que está claro es eso, que está claro es que tú ves, que ya te digo, cuando uno se escapa, vamos todos agrupados, hay una subida, incluso se podían hacer hasta agrupamientos, es decir, subimos al puerto y arriba el primero que llegue se espera.
Sí,
sería posible, ¿no?
Sí,
como,
sí,
quiero decir, para,
es
de cierta
posible,
manera,
es posible,
acercar a la realidad lo más posible.
Sí,
lo
sí.
Que es, la gracia de salir en grupo es esa.
De hecho, nosotros lo que hemos hecho es, incluso cuando alguien se pone a rueda tuya o tú te pones a rueda de alguien, la resistencia la modificamos, un poco simulando el efecto chupar rueda.
Eso sí,
y bajo la misma pendiente, sí, lo que hacemos es quitar un poquito de resistencia.
Eso,
o poner...
eso es automático, es decir,
cuando
se detecta que uno va detrás,
sí,
de ti,
uno va dos metros delante, o lo que sea. Pues
hemos establecido una distancia que hemos creído conveniente para considerar que ese avatar que se acerca hacia otro compañero, pues se ha puesto a chupar rueda, como decimos en el argot ciclista, y entonces reducimos al que se acerca un poquito de resistencia, simulando ese beneficio aerodinámico por ir detrás.
Desde luego es interesantísimo.
¿Y hay algún tipo de forma de comunicarse entre los usuarios? De decir, oye, que vas demasiado fuerte, afloja.
Sí, bueno, ahora en estos momentos no, pero a lo largo del año vamos a implementar la voz en directo. Vale, es decir, ya sabemos que la voz por internet ocupa muy poquito de ancho de banda y bueno, pues con la tecnología como la que hay ya implementada en Skype, pues esa misma utilizaremos para introducirlo dentro del vídeo. Y podríamos incluso hacer imagen real a través de webcam, pero para ello los usuarios necesitarían un ancho de banda importante. Entonces, incluso posiblemente algo más de 10 megas.
Entonces, tal como estoy percibiendo como estás describiendo, pues este pack, que, como bien dices, en cierta manera podríamos los amantes al ciclismo entrenar en casa sin pasar frío los días de lluvia e incluso compartirlo con compañeros. Para el mundo cicloturista es interesante, pero para el mundo de la competición, ¿tú cómo lo ves?
Pues el mundo de la competición de igual forma o incluso más, ¿no? Es decir, está demostrado, aunque el mundo del ciclismo es reticente a ello, que las sesiones de entrenamiento más importante y con mejor nivel se puede sacar más partido haciéndolas en rodillo que saliendo a la calle. Es decir, yo estoy convencido de que hora y cuarto, hora y veinte de rodillo se le puede sacar mucho más partido que a dos horas en la carretera. Y es porque en el rodillo no hacemos ceros de impotencia, y cuando sales a la carretera, desde que sales de la puerta de casa, quien entrenamos con pulsómetros, al final del entrenamiento ves la cantidad de minutos que has hecho ceros de potencia, y en cambio en el rodillo no haces cero y lo tienes todo bien medido, tienes medido pulsaciones, tienes medido potencia, tienes medido cadencia, no hay semáforo, no hay rotondas, no hay stops. Entonces pienso que es una herramienta muy buena para el entrenamiento.
Chuanlo, ¿estás escuchando la descripción de este nuevo sistema de entrenamiento?
Pues sí, la verdad, y muy gratamente, la verdad. Yo estoy convencido.
¿A ti te ha convencido el... ¿Tú vas a ser, un fiel seguidor de este sistema?
Pues sí, la verdad es que totalmente. La verdad es que lo veo súper interesante y muy, muy, muy divertido, sobre todo para los que tenemos poco tiempo para prepararnos y nos gusta la competición. De todos sabéis que a mí, pues, el deporte me gusta, pero no me gusta mucho. Lo que me gusta es competir. Y si tengo la posibilidad de llamar a un amigo y decirle, vamos a hacer una etapa y a ver quién de los dos gana, me parece algo muy, 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 muy divertido. Y además que voy a contarlo a todos mis amigos. La verdad es que eso de quedar a las 7 y o a las 8, a la hora que salgamos de trabajo, de decir, mira, no hemos podido salir a entrenar, pero bueno, quedamos para hacer un entrenamiento de calidad, tú contra mí o contra un grupo de amigos. La verdad es que lo veo muy, muy interesante y muy divertido. Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado y lo voy a difundir, la verdad, porque es una cosa que es muy, muy, muy interesante.
Bueno, yo lo que te quería preguntar también es que tú como ciclista, pero ya enfocado mucho más al mundo de la competición, tú cada vez que sales, entrenas para competir, estás siempre a un nivel pues muy, muy alto y normalmente, bueno, sales solo, pero que cada vez que puedes, como cualquier otro ciclista, intentas salir con una grupeta. ¿Tú crees interesante este sistema de entrenamiento para, como bien dices, los que carecemos de tiempo, poder entrenar con esta grupeta y mejorar el rendimiento deportivo?
Totalmente, la verdad es que totalmente. La verdad es que este sistema, la verdad es que para hacer, por ejemplo, fondo no lo veo factible. Pero para las sesiones, y además el fondo a lo mejor lo entrenas al principio de temporada y ya después vas abandonándolo. Y además a lo mejor solo haces una sesión a la semana. Pero las sesiones de calidad, que son las que con más números sueles hacer a lo largo de una semana, pues donde mejor vas a trabajar pues la intensidad y la potencia y la cadencia, veo este sistema, la verdad es que muy, muy, muy prometedor. A lo mejor patina un poquito en el tema de la simulación de los puertos, porque yo también he entrenado mucho en rodillo y en bicicleta de spinning, y al final te das cuenta que realmente para entrenar la montaña tienes que ir directamente a la montaña, pero para todo lo demás, este sistema lo veo, la verdad es que muy bueno para mejorar el rendimiento, sobre todo para hacer sesiones de intensidad y de potencia y de cadencia, pues que son la que mayor número de ocasiones tienes que utilizar para ponerte fino y para poder, pues eso, afinar la condición física para competir. La verdad es que lo veo muy, muy interesante, y también por lo que ha comentado.
Y todavía le falta por contarnos alguna cosa, porque antes nos ha estado explicando una que ya te va a parecer el no va más, que tú están trabajando en un accesorio que pones en el manillar de la cámara, tú te grabas la etapa que quieras de subida a un puerto o de lo que sea, con los datos de GPS, y eso luego se vuelca y tú lo ves con vídeo en tiempo real con todos los usuarios, que nos lo cuente Jesús mejor.
Sí, es nuestro siguiente proyecto. Estamos diseñando una microcámara que le hemos incluido GPS y un altímetro digital para colocar sobre el manillar. Bueno, concretamente vamos a colocarla, este primer prototipo, debajo de la potencia y podrás salir a hacer tu ruta habitual. Grabará en HD, llegarás a casa, descargarás, subirás el archivo imagen, GPS, altimetría a la web. Y cualquier usuario podrá bajarse en streaming esas imágenes y el rodillo reproducir fielmente en cuanto a resistencia el perfil por el que ha sido, ¿no?
¿Todas estas cosas tienen un tipo de suscripción? ¿Son gratis? ¿Cómo funciona?
Bueno, el uso de la funcionalidad planes de entrenamiento y multiplayer tiene una suscripción mensual. ¿Vale? Tenemos tres tipos de suscripciones. La suscripción que llamamos free es gratuita, puedes darte de alta en la web sin ningún coste, puedes utilizar la red social, puedes utilizar el asesoramiento. Si ya quieres comprarte el equipo y tener la posibilidad de utilizar los planes de entrenamiento, pues te tienes que adherir a la suscripción Silver, que son 6 euros mes. Y si quieres utilizar la funcionalidad del multiplayer, te adscribes a la suscripción Gold, que son 10 euros mes. Luego tenemos packs que incluyen la compra del equipo con la suscripción y si esta suscripción la pagas mensualmente, semestralmente o anualmente, pues hay unas ventajas.
Uh-huh. ¿Estos están haciendo también, se van a hacer, tenéis pensado hacer también aplicaciones para dispositivos móviles, para sincronizar información, meter datos desde el propio teléfono? ¿Cosas así?
Sí, sí. No sé si podremos llegar este año, pero nuestra consola, el propósito es sustituirla por cualquier smartphone. Entonces, el ciclista podrá llevar su teléfono móvil, donde se descargará un pequeño programita y en pantalla podrá visionar sus prestaciones en cuanto a velocidad, potencia, frecuencia cardíaca, potencia.
Uh-huh. En vez de usar el ordenador, ¿se podrá hacer eso también? Ah, no,
no online. Podrá grabar su sesión sí. Outdoor a través del teléfono y en la indoor lo que le servirá es de comunicación entre el PC y el rodillo.
Por mi parte, una última pregunta, que siempre la gente que tiene rodillo oyes mitos, que no sé si serán verdad, que en los rodillos se estropean las bicis de carbono. ¿Es verdad eso?
No hay ninguna que me coste, no hay ninguna documentación que así lo diga. Yo no conozco a nadie que se le haya roto ninguna bicicleta en el rodillo.
Bueno, pero al final el pack realmente, porque lo que nos interesa a los sufridores de la carretera y a los sufridores también que tenemos que poner el dinero para afrontar todo esto, el pack en su conjunto, más o menos, ¿por cuánto podría salir?
Pues bueno, lo que es el equipo Bicool, que consta del rodillo, consola, sensor de cadencia y una suscripción Gold durante un año, y si pagas esa suscripción por adelantado, en estos momentos está en 401 euros.
401 euros.
Si lo pagas mes a mes, pues esa suscripción Gold con el rodillo está en 310.
Y luego me imagino que una vez has amortizado lo que es el pack, luego cada año que continúes solamente tendrás que hacer la suscripción Gold.
Exacto. Si quieres utilizar el multiplayer, pues y pagas todo el año, tendrías que abonar 96 euros año. Si no, tendrías que estar abonando cada mes 10 euros.
Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado este nuevo sistema bastante claro. Para mí, novedoso. Vicente, ¿tú cómo lo ves?
Sí, sí. Lo que habéis pensado todos, es decir, yo pienso que es una muy buena solución pues para la gente que efectivamente no tiene tiempo, no es tan afortunado como algunos que salen mañana, tarde y noche, y lógicamente, pues claro, complementa muy bien la salida de fin de semana con hace uno o dos días o lo que quieras. En tu casa, pues ciclismo, y lógicamente es mucho más entretenido y es el método perfeccionado de rodillo que hemos hecho toda la vida en casa.
O para esos piques como los que comenta, bueno, Chonlo, sí. Y sin necesidad de ponerte doble guante, ¿verdad, sí, Chonlo? Sí, sí.
Abundo en el comentario de Vicente. Es un muy, muy buen complemento para los que yo, desde el punto de vista que es el que me afecta de la competición, lo veo un muy, muy buen complemento al entrenamiento de en la carretera. La verdad es que es muy interesante y yo, por mi parte, lo voy a difundir y me voy a informar para ver si lo adquiero.
Sí, bueno, pues sí, simplemente podéis entrar en www.bicool.com y
deletréanoslo. Bueno, para que la gente sepa exactamente cómo se escribe la página web.
Sí, yo lo suelo deletrear de esta forma: Barcelona, Kilo, Oviedo, Oviedo, Lérida.
Eso es, bicool.com.
Bicool.com.
Perfecto. Entonces, todo claro, todo más o menos con esta novedad al alcance de todo el mundo de la bicicleta, no podremos quejarnos ahora de frío, ni de... que nos llueve y no podemos rodar. Tenemos que estar en perfecto estado de forma para todas esas citas que ya se nos avecinan. ¿Podemos ya solicitarlo? ¿Podemos ya disfrutar de este paquete?
Sí, sí, está a la venta ya desde hace un par de meses. Y entrando en la web, es una tienda virtual la que tenemos implementada también en la web. De hecho, la única manera de adquirirlo es a través de la web.
Y por último, ¿este producto dónde se ha desarrollado?
Pues este producto se ha desarrollado en gran parte aquí en la universidad. Uno de los socios de la empresa Bicool es el Instituto de Biomecánica de Valencia, que ha desarrollado toda la parte mecánica de la pieza, y toda la parte electrónica la ha desarrollado una spin-off también de la Universidad Politécnica, que es Balmar.
Realmente, en la Universidad Politécnica de Valencia, cuando nos relacionamos con la bicicleta, no solamente damos pedales, sino que de vez en cuando el intelecto funciona. Pues, Juan, muchas gracias por esta información y esta novedad. Digo, Juan, perdón, Jesús, se me ha ido el santo al cielo. Esto de las ondas es lo que tiene. Jesús, muchas gracias por esta novedad, por esta información, por el trabajo que estáis haciendo desde esta Universidad Politécnica por y para el mundo de la bicicleta.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicaros este apasionante proyecto.
Juanlo, te esperamos el próximo lunes y seguro, seguro que estarás mucho más fuerte a través de esta nueva tecnología.
Seguro, un abrazo, nos vemos la semana que viene.
Muy bien.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a continuación con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. ¿Qué noticias son esas, Vicente?
Bien, pues ya poco a poco se van empezando y se van terminando estas carreras de principio de temporada, que sirven pues para saber sobre todo los que han aprovechado mejor el fin de curso y el principio de temporada, que han sido más madrugadores, digamos, y han cogido ese punto de forma que les permite ganar las primeras carreras. Veamos, por ejemplo, la Vuelta a Qatar, de lo que nos hablamos, que había empezado, pues el italiano Andrea Guardini se impuso al sprint en la última etapa, y quien se llevó la vuelta fue el australiano Mark Resguard del Columbia. Por su parte, se terminó la Challenge de Mallorca, y en la cual sabéis que Óscar Freire pues estaba, digamos, con ganas ya de ganar alguna etapa. Lo que pasa es que esta vez no pudo ser porque el corredor brasileño, que por cierto es campeón de Brasil, Murilo Fischer, que es del Garmin, se impuso precisamente a Óscar Freire, a José Joaquín Rojas y a Francisco Ventoso. En cuanto al Tour del Mediterráneo, aquí quien se impuso fue el francés David Moncouty, del equipo Cofidis. Bueno, pues este corredor, este completo corredor, que sabéis que, bueno, lleva muchos, muchos triunfos en su vida y en su dilatada vida ciclista, digamos, pues brillantemente se ha impuesto en el Tour del Mediterráneo. Esto en cuanto a competición. Ahora, lo que se habla de la competición, es decir, aquellas que no han llegado y se habla de ellas. Bueno, pues, por ejemplo, las opiniones de Carlos Astre. Sabéis que los franceses del Tour, pues no lo han. Al equipo Geox, que es su equipo, no ha conseguido la licencia del World Tour y por tanto no tiene asegurada la plaza en las tres grandes vueltas. Una de ellas, el Tour ya le ha dicho que no le hará un hueco, como dijimos aquí. El problema es que quedaban muy poquitos, o sea, para los que no tienen la licencia esa de World Tour, pues quedaban muy pocas plazas y lógicamente eran para equipos franceses. Lo que dice Carlos Astre es que el Tour ya lo ha ganado y que ahora se va a centrar en el Giro y en la Vuelta a España, que es lo que le hubiese fastidiado más, digamos, no poder participar en ellas. En cuanto a malas noticias, pues las malas noticias vienen de Italia en este tiempo, y es que no sé si os acordáis del corredor Rico, que estuvo suspendido pues bastante tiempo, así como año y medio, casi dos años, por un positivo, y ahora su equipo, el Bacan Soleil, pues lo ha suspendido porque el hombre este no se le ocurrió más que hacerse una autotransfusión, según confesó él cuando fue al hospital, aquejado de algún mal muy malo, muy malo. Tanto es así que fue allí y tuvo que decir lo que le había pasado, que tenía sangre en la nevera de hacía 25 días y dice, pues para ver si me pongo un poquito mejor, pues se la puso. Y no le sentó nada bien. Con lo cual, pues el equipo. No lo sé. El caso es que, en fin. El chico este, francamente, ya cuando lo suspendieron, ya demostró con sus declaraciones y tal que la cabeza no la tenía muy bien puesta. Y ahora, desde luego, ya lo ha corroborado. Yo creo que más vale que se comprase, aunque fuese a distancia, y que se pusiera a estudiar algo, a hacer otra cosa, porque esto de la bicicleta me parece que se le ha acabado. Y vamos a terminar con el tema Contador. Parece ser que mañana, justamente, mañana día 15, se va a hacer pública ya de la famosa sentencia esa, si se corrobora el año, no el año, o lo que hay. Hay por ahí rumores de que incluso se dice que igual la Federación Española de Ciclismo pues iba al final a absolverlo, digamos, ¿no? Está todo en el aire, los equipos de abogados están ahí trabajando, pues claro, se está especulando que si le pone uno un año, como él ha dicho, va a recurrir al TAS, eso se podía hacer eterno, de manera que entre curso y recurso se iba a pasar más tiempo que la supuesta suspensión, con lo cual al hombre este le iban a arruinar la carrera ciclista, aparte de los millones que le iba a costar de multa a la que tiene que pagar a la UCI. Y eso es lo que hay. Realmente son noticias, pues, que por lo que tiene que venir no son, o sea, en absoluto agradables, pero bueno, es lo que hay.
Estas son las noticias, y ya metidos en harina, Vicente,
sí,
como he dicho antes, ya empiezan a aproximarse esas fechas que nos traen los objetivos que tenemos marcados en la temporada ciclista para el mundo cicloturista y, ¿por qué no?, para también para los que compiten. Tú, sobre todo, para el mundo cicloturista,
exacto,
para el mundo cicloturista,
muy bien, muy bien.
Esas recomendaciones, sí, que sí. Todos los años nos haces como, exacto, planes de entrenamiento, uh-huh, y demás, a partir de ahora, ¿qué recomendarías?
Pues
porque
sí, eso,
vamos a decir que ya empezamos a quitarnos las telarañas de este invierno a nivel muscular y... ¿Qué hacemos ahora, Vicente?
Pues sí, es cierto. La verdad es que el día ya está alargando, hace buen tiempo, sobre todo en estas tierras benditas en las cuales tenemos el privilegio de vivir. Y entonces, pues vamos a hacer, como todos los años, pues una serie de... una introducción a lo que puede ser la preparación de una temporada, siempre con vistas a llegar a una determinada fecha y estar, pues, en el mejor momento de forma. Por descontado que después de las cosas que se han oído aquí, de oír al amigo Chualo, de lo que nos ha contado aquí Jesús... Pues evidentemente ya me conocéis y esto va siempre, siempre dirigido al cicloturista, eso sí, el cicloturista deportivo, pero que por descontado no se juega nada
que tengas más valor, digamos, que lo que es, pues eso, la salud y la vida en esto de la bicicleta. Lo que se juega, pues, es la satisfacción, es el orgullo y digamos, el afán de superación que se consigue practicando ciclismo deportivo, ¿no? Bueno, dicho estas cosas, vamos a empezar un poco con una serie de definiciones, porque como el plan de entrenamiento de esta temporada va a cambiar un pelín en cuanto a táctica, pues entonces vamos a decir, por ejemplo, pues no sé, lo que se supone, pongamos, lo que son pulsaciones máximas, lo que es el umbral anaeróbico, lo que es la potencia anaeróbica, cosas de estas, ¿no? Las pulsaciones máximas... Hay gente por ahí que todavía anda con las fórmulas aquellas del 220 menos la edad y cosas de esas. Bueno, pues os contaré que cuando leáis eso, sobre todo si sois unos ciclistas que entrenáis, que salís habitualmente, no le tenéis que hacer en absoluto caso a eso, porque si le hacéis caso, posiblemente no salgáis de casa. No salgáis de casa en cuanto veáis el pulsómetro y sobre todo si ya tenéis una cierta edad, ¿no? Esta fórmula, te digo, está pensada para gente que no practica habitualmente el deporte. Pulsaciones máximas se supone que
Vicente,
es...
Yo no llego ni a lo que me dice eso, ¿eh? Dice 220 menos mi edad y yo no he llegado nunca a esas
pulsaciones.
Bueno, bien,
pero es que tú eres muy, muy conservador, Paco. De ahí tu triple plato y su 28 o 30 detrás. Bueno, no, efectivamente, eso lo que está claro es, como hemos dicho aquí también muchas veces, la única manera eficaz y segura, ojo, eficaz y segura de saberlo, es haciéndose un test de esfuerzo bien hecho con un control médico, y ahí sí que con seguridad podemos saber cuáles son nuestras máximas sin el peligro de que te dé un telelu y te tengas que quedar allí, ¿no? Dicho esto, los que no, que yo se lo aconsejo desde luego a todo el mundo que se haga un test de esfuerzo, el que no se lo haga, pues bueno, las pulsaciones máximas al final, 3 o 4 arriba, 3 o 4 abajo, no van a ningún sitio. Y efectivamente, sin llegar a ese máximo, sí que se puede, y lo hemos hecho todos alguna vez, pues con motivo de un sprint o con motivo de una subida o esa pared que se vuelve infranqueable, que tienes que darlo todo lo que tienes, pues bueno, sí que hemos visto alguna vez esas pulsaciones en las cuales ya no podíamos más, llevamos la boca abierta como una granota, que diríamos en Valencia, y realmente la abríamos a tope porque nos faltaba aire. Esas son las pulsaciones máximas que podemos ver, y si queréis hacerlo más exacto, a esas les añadís dos o tres más y esas son las máximas. Bien, pero para el caso que estamos hablando no vamos a utilizar estas, sino que vamos a utilizar lo que se llama el umbral anaeróbico. Porque en base a las pulsaciones en ese umbral es en el que vamos a hacer los porcentajes y los intervalos en los cuales nos vamos a mover. Esto, la verdad es que yo lo he estado experimentando comparado con lo otro, con los porcentajes sobre pulsaciones máximas, y me parece un método mucho más realista, un método mucho más pisando el suelo que no sobre las máximas. Como muy bien dice Paco, realmente las máximas es un ente que está ahí y no es necesario ni conveniente incluso haber llegado a ellas. Sin embargo, el umbral anaeróbico, obviamente, el que no haya llegado a él, como quien dice aquel, es que casi no ha subido en bicicleta, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué definimos por umbral anaeróbico? ¿Y cómo lo podemos calcular? Eso sí que es muy sencillo, además está en absoluto, o sea, está totalmente exento de riesgos. Digamos que el umbral anaeróbico podemos decir que son las pulsaciones por minuto las cuales somos capaces de mantener durante un periodo de unos 45 minutos, claramente por encima de los 30 minutos. ¿Cuál es la explicación? Todo esto sin pérdida de rendimiento, lógicamente. Es decir, unas pulsaciones mantenidas y que al término de ese intervalo de 45 minutos no estemos con las piernas hechas puere y capaces de dar una pedalada más, ¿no? Entonces, la explicación es muy sencilla. La implicación se llama umbral anaeróbico porque es que a partir de ahí el ácido láctico generado en la combustión de los combustibles que nosotros estamos utilizando para sacar esa energía, pues ese ácido láctico se va acumulando en el músculo. Cuando se va acumulando, es decir, que el ácido láctico que se genera por esa combustión anaeróbica, que ya está empezando a ser anaeróbica, entonces, si ese es mayor lo que se genera que lo que nosotros eliminamos, se va acumulando. Conforme se va acumulando, vamos perdiendo rendimiento y es cuando podemos, que ya un momento que ya no podemos más.
Entonces es una línea muy fina el umbral anaeróbico, ¿no?
Es un umbral que lo interesante del entrenamiento es que ese umbral es variable. Es decir, que tú puedes empezar la temporada con un umbral, digamos, al 80% de tus pulsaciones máximas, y cuando estás en forma, en vez del 80, puede ser casi el 90.
¿Y cómo se mejora con entrenamiento?
Ahí vamos, exactamente.
¿Y cómo se calcula primero?
Bueno, el umbral ya hemos dicho que te lo he dicho así. Es
tienes
decir,
que ir por narices a una prueba de esfuerzo.
Sí, claro, pero lo puedes hacer encima de la bicicleta. El umbral anaeróbico lo puedes hacer encima de la bicicleta. Digo, simplemente es ir tentando. Es decir, todo el mundo se conoce cuánto puede aguantar encima de la bicicleta en un esfuerzo continuado. Bueno, pues un día dices, bueno, voy a ver un sitio que me cueste más de 30 minutos subir, lo típico es la cuesta, es lo típico, con un pulsómetro, y entonces sí, pues en ese límite. Si ese límite lo aguantas, pues ya sabes cuál es. Intentas hacerlo un poco más. ¿Entiendes? O sea, a veces es muy difícil
hacerlo así.
No, es nada difícil en absoluto. No, porque además tú notas exactamente cuando has empezado fuerte, notas que te has pasado. Es decir, que tienes que bajar. Entonces, si empiezas, y vamos a suponer una persona que estemos, yo tengo unos cuantos ejemplos puestos, tú tengas unos 180 de máxima. Y tú piensas que a 160 pues aguantas bastante. Bueno, pues empiezas sobre el puerto, un puerto que tenga, vamos, 5 kilómetros, y te vas a la famosa subida por la frontera del Garbí, esa que me gusta a mí tanto, y empiezas a 160. Bueno, pues si eres capaz de subirte los 5 kilómetros, los 5,1 kilómetros que tiene el puerto ese, si eres capaz de subírtelos a esos 160, te puedo asegurar que ese umbral anaeróbico es válido para ti. Hombre, un poco más también. Pero si empiezas a 160 y acabas a 155... es que te has pasado, estás pasado, porque realmente no has sido capaz de aguantarlo. Se te ha ido acumulando el ácido láctico, como hemos dicho, y entonces no puedes. Bueno, pues en base a ese umbral anaeróbico es en el que vamos a definir una serie de intervalos en los cuales vamos a hacer entrenamiento de un fondo, que puede ser un fondo lento, un fondo de larga distancia, con dos objetivos diferentes, un fondo de intensidad media y un fondo rápido. Entonces, eso... ¿cómo lo pondremos? Lo digo hoy porque posiblemente hoy no nos dé tiempo. Vamos a llamarle al fondo lento aquel que está de 70-80% del umbral anaeróbico, ¿de acuerdo? Por menos de 70% todos los entrenadores dicen que estás perdiendo el tiempo, que más vale que te dediques a ver salsa rosa que dices tú. O sea que menos de 70% eso es nada, ¿eh? Hasta 70-80% realmente lo que se hace, si estás poco tiempo, sirve para calentar y también sirve para enfriar, es decir, para cuando acabas una etapa fuerte, pero bueno, este no es el caso, ¿no? Pero también se utiliza ese intervalo de 70-80% cuando has terminado una ESO. De 80-90, que es el fondo medio, entonces ahí ya empiezas, así como de 70-80 prácticamente todo lo que quemabas eran grasas, con lo cual sirve también cuando el fondo es largo, más de 2 horas, para bajar el peso, que eso es muy importante. En el fondo medio lo que estás haciendo ya es interviene más la glucosa como combustible. Digamos que más o menos 50-50 podía ser en función de eso, pero gran parte de glucosa ya se está gastando ahí. Y entonces lo que estás consiguiendo en ese fondo medio es que, digamos, mejorar el sistema de circulación, el sistema de funcionamiento del oxígeno, cómo tú utilizas el oxígeno que estás respirando, cómo lo utilizas en la combustión, ese sistema lo estás mejorando. Y eso ya te ayuda a ir subiendo el umbral anaeróbico. Te ayuda tanto más cuanto más te acerques al umbral. Por eso el siguiente. Esa es una fase que normalmente se aconseja aproximadamente un 30 minutos. 30 minutos, a partir de 30 minutos ir haciéndolo, ese medio. Y el último, que es el rápido, pues son ya sesiones empezando en 10-15 minutos y después ir subiéndolas. Esas son las tres fases. Pero vamos, nos quedamos con que cada uno se calcula el umbral anaeróbico y de esta primera fase, que podemos estar en esta época, puede ser la perfecta, pues podemos ser eso, del 70-80%. Datos. Si hemos pensado que el umbral nuestro son 160, para que lo tengáis ya todo claro, hasta 80% son 128 pulsaciones. Entonces, hasta 128 pulsaciones, sin bajar, pongamos de 115, 120, que sería perder el tiempo, pues hasta 128 pulsaciones lo que hacemos es, aparte de quemar grasas, y con lo cual el peso lo vamos a ir aquilatando, que a cualquiera prácticamente en esta época le hace falta, menos a ti, que siempre estás igual, pues entonces lo que hacemos es, y también una cosa muy importante, cuando pasamos de 2 horas, es habituamos al cuerpo a ese mantenimiento, a ese pedaleo constante, a ese estar encima de la bicicleta, para que la biomecánica, digamos, funcione bien y no tengamos malas reacciones. Hemos quedado así y la próxima semana hablamos de los otros.
Por supuesto que sí. Bueno, pues ya nos dicen que estamos prácticamente fuera de tiempo. Y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, la Barraca de Aguas Vivas. Hora de salida a las 8:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Y un total de 110 kilómetros tienen en la culpa. Como siempre, hacemos un llamamiento a todos los amantes de la bicicleta en esta colectividad universitaria. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Paco, nos vemos el próximo lunes.
Esperemos que sí. Y a todos vosotros os esperamos también próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Seré felices.
Faces you created, to your headache, to the shape.